Bueno, hoy es el día para hablar con el señor ministro de Hacienda. Ministro Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Ministro, no voy a comenzar por el tema gordo que ya está aprobado, sino voy a comenzar por un detallito que ha llamado la atención. ¿Se acaba la guachafita de las consultas? ¿Se acabó la plata?
A ver, la registraduría tiene unos recursos en su presupuesto. Este año cerca de 700 mil millones de pesos. El año entrante, por cierto, 1.8 billones de pesos, porque tiene que realizar las elecciones de Congreso y presidenciales. Con esos presupuestos tiene que acomodar todas sus necesidades, entre ellas pues las consultas que van surgiendo. Yo tengo una conversación pendiente con el registrador, porque entiendo que la plata de este año se le está agotando o se le agotó. Mañana nos vamos a reunir. Y por eso es que ha dicho que algunas de las consultas pues no las va a poder hacer, porque simplemente no tiene los recursos. Ahora, hay una de esas consultas que es muy importante, que es la del Partido Liberal, que será el 15 de noviembre, y por lo tanto, pues para esa consulta hay que buscar los recursos. Por supuesto, dentro de un criterio de ahorro y de eficiencia y de economía, porque van a tener que ser una consulta muy austera. Pero tengo que hablar con él para ver cuáles son las necesidades y qué es lo que le falta, porque realmente el margen de maniobra es mínimo.
Ministro, en línea con eso, y para 2018 el mayor aumento presupuestal es precisamente ese, el de la registraduría, pasando de 691 mil millones a 1,7 billones de pesos. ¿Por qué se hizo ese aumento? ¿Tuvieron algún efecto estas quejas?
No, es el ciclo normal del calendario electoral. La registraduría cada cuatro años, cuando hay elecciones de Congreso y presidenciales, pues tiene un presupuesto más alto. De manera que simplemente el aumento normal en año electoral es lo que cuestan las elecciones. Las elecciones hoy en día pues son elecciones que tienen una logística muy sofisticada en cuanto al número de puestos de votación, el número de mesas, el uso también de la biometría, es decir, hay unas mesas en el país donde para controlar mejor que las personas que están ejerciendo el voto sean realmente quienes poseen y portan las cédulas, se pide que se puse la huella digital, esa es la biometría, son los aparatos que se ponen en algunas mesas del país. De manera que ese es el costo normal de las elecciones. Obviamente, con esto lo que le estamos diciendo a la registraduría es las elecciones del año entrante tienen que ser garantistas, transparentes, muy modernas, muy sofisticadas, porque están los recursos para que así sea.
Ministro, y entre las caídas más grandes está transporte, ciencia y tecnología, agropecuario, comercio e industria. Me llama la atención en estos últimos dos sectores que sabemos que no están por su mejor momento. ¿No es un retroceso restarle la inversión a comercio e industria?
A ver, en general hay una disminución del presupuesto en prácticamente todos los sectores. Recordemos que estamos recortando el gasto porque tenemos que bajar el déficit fiscal, es parte de nuestros compromisos, está en la ley. Lo que hemos tratado de hacer y lo que se buscó en esta aprobación era minimizar esa reducción en los presupuestos. Entonces, efectivamente, lo que tenemos es una situación donde hay algunos sectores donde hay caída, pero la caída es menor a la que se hubiera dado si no hubiéramos hecho algunos ajustes. Entonces, en ciencia y tecnología hay 339 mil millones de pesos. Eso es 120 mil millones de pesos más de lo que tenía el proyecto de ley original. En el caso de agricultura, que usted menciona, el presupuesto es de 2.3 billones de pesos. Sí, es menor que el de este año, que fueron 2.9 billones, pero naturalmente con 2.3 es mucho lo que puede hacer el sector. De manera que la cartera lo que tiene es que aprovechar al máximo esos 2.3 billones, financiar la mayor cantidad de proyectos productivos y pues sacar adelante el sector. Y en industria y comercio, simplemente para tener las cifras, el presupuesto va a ser de 851 mil millones de pesos. Es una disminución del 14%, sí, es una de las más altas, pero también es un presupuesto históricamente alto que le permite al sector pues avanzar mucho, sobre todo en los temas de turismo, que son los más importantes.
Ministro, y en cuestión de deporte veo que disminuyó 6%, quedando en 551 mil millones.
Pero con una diferencia muy grande, y es que este año, que el presupuesto ha sido más alto,
¿sí?,
de 587 mil millones, es cuando se están haciendo las grandes inversiones en Santa Marta para los Juegos Bolivarianos y en Barranquilla para los Juegos Centroamericanos. Esas inversiones, que son más de 120 mil millones de pesos este año, pues no hay que repetirlas el año entrante. Y lo que tiene que ver con el apoyo a nuestros deportistas para la participación en las competencias nacionales e internacionales, para su sostenimiento, para el de sus entrenadores, todo eso no se afecta en lo más mínimo. Como tampoco se afecta el semillero de los futuros deportistas, que es el programa que tenemos para apoyar a los estudiantes en los colegios del país que salen después de la jornada escolar y pasan a entrenamientos con profesionales, el programa que se llama Supérate, que hoy beneficia a más de 1 millón de jóvenes en el país. Ese programa tampoco se afecta.
Ministro, y ya cambiándole un poquito de tema, usted la semana pasada mantuvo reuniones en Washington con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en línea, digamos que se conocen estas acciones para entrar a la OCDE. ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos en ese proceso?
Tuvimos 3 agendas en Washington, la de la OCDE que usted menciona. Nos faltan 2 comités de 23, o sea, ya llevamos la mayor parte de la tarea hecha. En noviembre se reúnen los 2 comités sobre los cuales todavía el caso de Colombia se está discutiendo, que es el Comité de Asuntos Laborales y el Comité de Comercio. Por supuesto, es un tema que para Colombia es fundamental. Nosotros estamos tratando de aclarar y despejar todas las dudas. Tenemos, obviamente, 35 países que deben analizar el caso de Colombia, pero estamos muy optimistas, estamos muy confiados de que Colombia ha hecho la tarea juiciosamente. De hecho, en este presupuesto que se acaba de aprobar, hay unos recursos muy importantes para demostrar ese compromiso con los estándares de la OCDE, por ejemplo, en el tema laboral, con los inspectores laborales, para que se puedan contratar más inspectores. Esto es lo que permite que se aplique la legislación laboral eficientemente. Y en el caso del sector transporte, unos recursos para la chatarrización, que también son temas importantes dentro de la OCDE. Otro aspecto de la visita de Washington tuvo que ver con la agenda de la Alianza del Pacífico. Tuvimos una reunión de ministros de Hacienda de los 4 países, México, Perú, Chile y Colombia. Lo más importante es que de aquí en adelante los fondos de inversión, cualquier país que un inversionista, un intermediario cree un fondo de inversión, puede salir a promoverlo, a buscar clientes en cualquiera de los demás países de la Alianza del Pacífico sin tener que registrarlo, inscribirlo otra vez en los otros países. Es decir, eso se llama el pasaporte de fondos, es algo que existe en la Unión Europea y es lo que ha permitido la integración del mercado de capitales allá y es un paso pionero importantísimo en la Alianza del Pacífico para la mayor integración. Y también acordamos que entre los 4 países vamos a adquirir una póliza conjunta para protegernos frente al riesgo de un terremoto. De manera que si ocurre un terremoto en alguno de los 4 países, como es algo altamente probable dado la mayor actividad sísmica reciente, pues quedamos protegidos, no con un crédito, no es que nos vayan a prestar plata si hay un terremoto, sino con un pago de una póliza que nos ayude a sufragar los costos de lo que sería una reconstrucción. Ese es otro paso importante de integración de los países de la Alianza del Pacífico. Y por último, naturalmente, los temas ya de la discusión de las asambleas del Banco Mundial y del Fondo Monetario, donde lo que demostramos es que Colombia es un país que ha venido haciendo todos los ajustes adecuados, es un país que se muestra como un ejemplo. Tuvimos un seminario con el exalcalde de Nueva York, el señor Bloomberg, donde se destacó enormemente lo que ha hecho Colombia con los impuestos al tabaco, al consumo de cigarrillos y de licores, que nos han permitido, primero, financiar mejor la salud y, segundo, reducir el consumo pues de estos productos que le hacen daño a la salud. De manera que Colombia ha destacado como un país que está siempre en la vanguardia, que está tomando las decisiones correctas, como un país que da mucho ejemplo. De manera que eso es siempre satisfactorio poder participar en esas reuniones y llevar no promesas, no expectativas, sino los resultados de lo que ha sido el manejo económico de Colombia.
Pues, ministro, me da pena aguarle las buenas noticias porque estoy leyendo algo que hace rato no leía de Colombia, que son muy malas noticias a nivel internacional. Una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos pone a Colombia en el ojo de la desertificación de manera directa y clara. Eso no tiene que ver con usted, ni más faltaba. Se debe al fracaso de la lucha contra las drogas, en buena parte culpa de los propios Estados Unidos, que es el país que más la compra. Pero en el tema económico, siempre pues destacábamos que teníamos al mejor ministro de Hacienda y que teníamos las mejores calificaciones. Estoy viendo el último reporte del Instituto, no sé si se dice Fraser o Fraser, Instituto, bueno, son 70 centros de pensamientos, donde Colombia ya se quedó en el último lugar con Argentina como uno de los estados con más restricciones a la libertad económica. Y pronto ya estaremos solos, porque ya Macri comenzó a implementar los planes para reducir el gasto público. El gran tema es pues mirar los niveles de pobreza. Colombia está casi todavía en el borde del 30%, aquí tengo la cifra, de pobreza para este estudio, 27.8%. Mientras que oímos estos millonarios presupuestos, que ojalá se fueran para la gente pobre, pero se van en buena parte es para el funcionamiento burocrático que termina, como ya lo ha visto usted, en muchos casos en corrupción. De estos billones de pesos que usted ha aprobado o ha logrado que le aprueben, terminarán en manos de los corruptos buena parte de ellos. Y mientras tanto, nuestra pobreza no cambia. ¿Qué va a hacer Colombia para salirse de ese poco grato club de ser uno de los dos últimos países del mundo en materia de libertad económica? Estamos rajados con Argentina, pero sobre todo, ¿cuándo vamos a revisar ese gasto público que termina en corrupción?
A ver, Julio, hay muchos temas acá, pero lo primero, si algo ha sido exitoso en Colombia, si de algo podemos sentirnos orgullosos todos los colombianos, es la reducción de la pobreza. La pobreza estaba en el 2010 en el 40% de la población. Hoy está en el 27% de la población. 13% de la población colombiana salió de la condición de pobreza. Eso es más de 5 millones de personas. Eso es destacado nacional e internacionalmente como un gran éxito. ¿Producto de qué? Primero, de una economía que ha generado empleo y sobre todo empleo formal. Eso es lo más importante. Ese es el ingreso de las familias. Pero en segundo lugar, de una serie de programas de inversión social, todos focalizados en los colombianos más pobres. Y de hecho, el grueso del presupuesto aprobado ayer en materia de inversión son programas sociales. Uno podría
No vamos a repetir el inventario de las cosas buenas. Le estoy preguntando por la cosa mala.
Entonces, yo la verdad no conozco el detalle de la metodología de Fraser y de libertades económicas, pero le podría asegurar que uno de los temas que más nos perjudica en esas comparaciones internacionales cuando se habla de libertades económicas son los ejercicios de consultas que están prohibiendo la actividad minero-energética. Porque eso se ve como que ciertos sectores de la sociedad ejercen un poder de veto, bloquean una actividad, dicen que no, cuando el interés de la sociedad como un todo pues es sacar adelante esos proyectos, porque ahí es donde están los recursos para poder seguir avanzando en la reducción de la pobreza. Entonces, ese problema de las consultas realmente nos está afectando, no solo como un elemento que nos perjudica en las comparaciones internacionales y que se ve como una traba a la actividad empresarial, sino también en términos prácticos en materia de inversión. De manera que eso es un tema serio que hay que resolver. La fórmula es constitucional, porque ahí requerimos también de un respaldo muy grande de la Corte Constitucional, donde se diga, se respetan los derechos de todas las comunidades de exigir que los proyectos cumplan con todos los estándares laborales, ambientales, sociales, pero no ejerciendo un derecho de veto, decir que es que se prohíbe por orden de un consejo municipal, como ya ha pasado en algunos municipios del país, se prohíbe la actividad minero energética. Eso no puede ser, porque eso es poner por encima los intereses de una minoría sobre los intereses colectivos de todo el país.
Señor ministro, finalmente el candidato Vargas Lleras, que está en campaña, hay que advertirlo, ha sido muy crítico del manejo económico. Aquí en estos micrófonos confirmó que si él es elegido presidente, se acaba su reforma tributaria. Él dice que por cuenta de los impuestos en este país han emigrado más de 7.000 personas con capitales muy importantes. Dice que el país no es viable. No es viable. Y bueno, usted está viendo lo que está pasando con medianas empresas. En los informes le va muy bien a los de siempre, a los ricos, a los bancos, a las grandes superficies, les va divinamente. Pero el empresario pequeño y mediano la está pasando muy mal. Todo el mundo está pidiendo un subsidio. Todo el mundo quiere un subsidio. Yo no sé por qué la radio no ha pedido subsidio. O la prensa, o las revistas, o la televisión. La inversión publicitaria ha caído en un 50%. En medios de comunicación como este, que tienen pues algún reconocimiento en los estudios de sintonía, no quiero ni pensar en los otros. O sea, el negocio de la publicidad se acabó. Yo no sé si a esos medios también va a pedir subsidio como lo están pidiendo todos, y a todos les están dando ustedes subsidios ante semejante crisis. Se ha quebrado el sistema de transporte y ahí el alcalde va a darles 200.000 millones de pesos. El tema de Vargas Lleras me parece delicado. Porque él dice, esto no va más. El 8 de agosto se acabó esta guayafita y aquí entra a manejar esto un señor que se llama Santiago Pardo, que usted ya sabe lo que piensa. Pues yo lo que pregunto es, todo suena muy bien, pero ¿y esos 20 billones de pesos de la reforma tributaria, entonces de dónde los vamos a sacar?
Entonces, déjame, le hago un par de comentarios sobre eso, si me permite. En primer lugar, la política económica sí le funcionó para conseguir los recursos que se requirieron para el plan de inversiones en infraestructura y vivienda. Con gran esfuerzo conseguimos esos recursos, presupuestos multibillonarios, no hablemos de multimillonarios, multibillonarios, para poder sacar adelante esas iniciativas, tanto en transporte como en vivienda. Me llamó la atención que se dijera que se va a acabar, que se propone que se acabe el impuesto a la riqueza. Eso ya pasó, eso ya se acabó. La pasada reforma tributaria eliminó el impuesto a la riqueza, una de las principales quejas que tenían los empresarios colombianos. Y por cierto, ese impuesto existía desde el año 2002, o sea, un impuesto que tenía ya una larga trayectoria. Se acabó. Este año fue la última cuota, el último pago. El año entrante no existe el impuesto a la riqueza. Y la de este año, por cierto, ya fue una cuota muy reducida. En segundo lugar, se olvida que los impuestos de las empresas bajaron considerablemente, porque antes pagaban más del 30% de las nóminas como impuestos, al SENA, al ICBF, a la salud. Hoy esos impuestos son la mitad. Y ahí las empresas se ahorraron 16 billones de pesos que ya no pagan. Y sobre la tarifa de impuesto de renta, que se propone bajarla, ya la reforma tributaria lo definió. La tarifa del impuesto de renta será el 33% a partir del año 2019. Es decir, esos planteamientos de bajar los impuestos, de eliminar el impuesto a la riqueza, y uno que se omite, que es que se redujeron a la mitad los impuestos a la nómina, pues ya se hizo. Y el impuesto a la renta, simplemente, lo que se acordó en la reforma tributaria pasada, es que este año hay una sobretasa del 6%, queda en 40%, el año entrante será de 37%, y en el año 2019 del 33%. O sea, Colombia ya está en una senda de reducción del impuesto de renta de las empresas. Y lo que usted dijo es muy cierto. A cada propuesta de bajar impuestos hay que hacerle también de la mano la doble columna de cuál es la propuesta con la que se va a bajar el gasto, en qué rubros, en qué sectores, en qué áreas. Porque eso de que el presupuesto del país se va en corrupción, yo no lo compro, no es cierto. Tengo la explicación, les puedo mostrar exactamente qué es lo que se financia, cuáles son los programas, y hay que decir entonces cuáles programas se van a recortar. O si no se van a recortar programas, pues entonces Colombia pierde su calificación triple B. Y eso sí que sería perjudicial para los empresarios de Colombia. Eso sí que haría un daño tremendo, porque le aumentaría el costo de financiamiento a todas las empresas del país.
Ministro, gracias por su tiempo y pues ojalá que vengan los mejores días para Colombia con ese maravilloso presupuesto para, sobre todo, quienes la están pasando muy mal. Ha sido usted muy amable, ministro.
Gracias, Julio.